El viernes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que cuestionó al sistema judicial uruguayo. En el documento se indica que el 65% de los presos no tiene condena. Más aún, 1.120 de los 9.330 presos que había en 2012 estaban en prisión preventiva desde hacía más de 2 años. Fuera de Bolivia y Paraguay, Uruguay es el que figura con el peor abuso de este mecanismo en el continente, según indicó el organismo. La comisión apunta a que una herramienta que debe aplicarse como excepción, poco a poco pasó a ser la regla, en lugar de recurrirse a otras opciones como las medidas alternativas. La situación pone en juego además factores como la presunción de inocencia, un principio básico del proceso, que muchas veces con la prisión preventiva se transforma en una interpretación automática de que el recluso es culpable. Para conocer cuál es la opinión de los jueces sobre esta polémica, en los próximos minutos vamos a conversar con el vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Eduardo Borges. Doctor, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Doctor, hacíamos referencia a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, aparecía este dato de que 2 de cada 3 personas presas en Uruguay están sin condena. El organismo allí plantea como alarmante estas cifras y dice que se configura una situación de abuso. ¿Usted comparte este análisis? ¿Cómo ve la situación como juez?
Bueno, la situación esta no es nueva, ¿no? Uruguay, dado su sistema penal, siempre tuvo esta cantidad de presos sin condena, porque, en primer lugar, acaso son muchos los delitos en los cuales el juez, ineludiblemente, preceptivamente, cuando procesa una persona, tiene que imponerle la prisión preventiva. Es decir, todos los delitos contra la propiedad con violencia, rapiña, copamiento, secuestro. Después hay delitos sexuales como la violación, el prosenetismo, en fin, hay atentados violentos al pudor cuando son agravados, homicidios. Una serie de delitos, además de otros delitos también, o que no son preceptivamente, pero que prácticamente siempre son procesados con prisión, como los homicidios, que tienen un mínimo de prisión, pero que tienen que generalmente se procesa con prisión. De modo que esto no es una situación nueva, y es producto de nuestro sistema. Por supuesto que yo no estoy en desacuerdo con esto, ¿no? Y creo que la mayoría, pero también hay algunas cosas que hay que tener presente. Por ejemplo, siempre se dice que hay X cantidad de presos sin condena. Pero ¿qué pasa? Las personas que fueron procesadas ayer, están engrosando esta lista de 1.000 y pico. Es decir, acá lo significativo y lo lamentable es lo que, porque yo no leí el informe, pero ahora te estaba escuchando, en el sentido que hay 2.000 y pico de presos que tienen, o no sé cuánto, que tienen más de 2 años y pico de presos y no tienen una sentencia firme, no tienen condena. Eso sí es grave. No la persona que hace 3 días...
Claro, de ayer, por supuesto, que todavía no iban a tener condena porque los plazos son más extensos.
Perfecto, pero sin embargo integran ese 65%.
Claro, en la cifra usted dice que hay un porcentaje X que está, entre comillas, inflado.
Hay un porcentaje X que prácticamente no es significativo, porque en todas, además, vamos a entendernos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que es vetusto, un sistema que prácticamente, por lo menos acá en América, en todos los países, el sistema penal es oral, ¿verdad? Y se lleva a cabo los juicios por audiencia. Nosotros, y con un sistema acusatorio, nosotros tenemos otro sistema, ¿tá? De raíz francesa, en fin, lo que sea, pero acá es el juez el que procesa y después el juez el que condena, es totalmente distinto. Eso también coadyuva porque los procesos son muy 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 extensos, muy largos, pero también en otros países, cuando procesan a la persona, queda en prisión cuando los delitos son graves. Es decir, no hay que creerse que por ejemplo en Argentina o en Chile o en España, donde hay procesos orales, la persona mata a uno y le juician y le fijan la audiencia o el juicio para dentro de 3-4 meses o lo que sea y lo dejan en libertad. No, señor, no queda en libertad.
Borges, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Le consulto, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que también en el informe este que comentábamos, ¿verdad?, que este mecanismo, el de la prisión preventiva, dice, en lugar de ser una excepción, se convirtió en la regla. ¿A qué se debe esto? ¿Qué responde usted a ese cuestionamiento puntualmente que hace el informe?
Sí, acá siempre se ha discutido si la prisión preventiva es la regla o es la excepción. las opiniones siempre han sido divididas. Nosotros, yo creo, porque hablando el otro día decíamos, yo creo que los jueces en realidad son muy prudentes en aplicar la prisión preventiva acá en el Uruguay. Lo que pasa es que la ley indica que en una infinidad de casos la prisión preventiva debe ser fijada preceptivamente.
Usted decía en algún tipo de delitos, pero también en los que ya tienen antecedentes.
Era lo que iba a decir ahora. Yo ya les dije recién una serie de delitos, pero además no son delitos, porque la extorsión es un delito que no se comete todos los días, lo mismo que algunos otros delitos, el secuestro, en fin. Pero la rapiña es lo que más hay, y esos son todos con prisión, aunque sean rapiñas tentadas, ¿verdad?, que no se hayan consumado. Pero además están los que ya tienen antecedentes, que son una inmensísima mayoría, ¿verdad? Porque si usted ve los que son procesados, la gran mayoría son personas que ya tienen antecedentes, de modo que todos van a marchar a la cárcel, ¿verdad? Pero además, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. La prisión preventiva en el Uruguay, en términos generales, es la única prisión, es la única pena aflictiva o que cercena la libertad que va a cumplir la persona. Eso es así, y eso no ocurre en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque acá, si a uno lo procesan con prisión y en el curso del proceso, por ejemplo, a los 2 o 3 meses le dan la libertad, porque ocurre, por ejemplo, no en los delitos de rapiña y eso que son inescarcelables, pero, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes y comete un delito que es leve, un hurto, por ejemplo, entonces lo tiene que procesar con prisión, pero a los 2 o 3 meses, 4 meses sale en libertad. Después, cuando viene la sentencia, viene una sentencia de condena, pero esa persona no vuelve a la cárcel, nunca, jamás vuelve a la cárcel, porque si está en libertad y viene una sentencia de condena ejecutoriada, tramita la libertad condicional, ¿verdad? O sea que sigue en libertad. Eso no ocurre en otras partes del mundo, en los juicios orales, donde la persona queda en libertad, va al juicio oral, ahí se la encuentra culpable y ahí marcha para la cárcel, ¿verdad? Acá no, jamás. Incluso acá se da incongruencia, digamos. ¿Sí?
No, que simplemente se invierte el orden, digamos, es lo que está diciendo.
Sí, se invierte el orden, pero se dan varias incongruencias. Primero, esa prisión, que significa la prisión preventiva como adelantamiento de pena, está expresamente prohibida por el artículo 91-94 del Código Penal, que dice que las restricciones de la libertad no se reputan penas, las prisiones preventivas. Entonces, ahí tenemos la primera incongruencia. Pero segundo, muchas veces ocurre que una persona, por ejemplo, es procesada sin prisión y después sobreviene una sentencia de condena de pena de penitenciaría y no va a la cárcel. Tramita la libertad condicional. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos. Por ejemplo, una persona atropella en el auto a otro y lo mata. Lo procesan sin prisión, pero después en el decurso se lleva a cabo todo el juicio y sobrevive una sentencia de 2 años de penitenciaría. Esa persona no vuelve a la cárcel, esa persona sigue en libertad. O sea que son delitos en los cuales la persona, teniendo una pena firme de penitenciaría, nunca jamás estuvo ni un minuto preso. Estuvo solamente detenido ese primeras 24 horas.
Doctor, de todas formas, esta situación de posible abuso de la prisión preventiva, como lo menciona la Corte Interamericana, ¿no conspira contra el principio de presunción de inocencia que debe tener todo procesado en primera instancia, verdad? ¿No se configura una situación de presunción de culpabilidad en todo caso?
Sí, exactamente, porque la presunción de inocencia decaece acá, porque si a una persona lo procesan y cuando lo procesamos decimos que no, que el juicio recién empieza, que hay una presunción de inocencia, pero el tipo está preso.
Claro.
Entonces realmente seguro, acá flaquea el principio de inocencia, decididamente. Lo que pasa que es todo la forma de cómo es el sistema uruguayo, porque, por ejemplo, una persona que es procesada acá en el Uruguay, existen unas garantías muy, muy grandes. Acá no se procesa, yo no quiero poner ejemplos de otros lugares, pero acá cuando se procesa una persona, prácticamente, si bien se necesita la media prueba, la semiplena prueba, los elementos de convicción que todos decimos, prácticamente los jueces, si no tienen eso y si ven que no lo van a tener, no procesan, ¿verdad? Cuando el juez ve que no tiene una prueba como para después condenar, decididamente no procesa. Cuando ve que no lo va a poder lograr, en realidad, ¿no? y cuando procesas tiene una prueba muy acabada, probablemente no sea la plena prueba, tal vez, pero en muchos casos sí, pero tiene una prueba muy, muy, muy acabada, ¿verdad? Entonces, yo qué sé. Pero de cualquier manera, claro, de acuerdo al sistema, no hay hay simplemente una presunción de inocencia de esa persona, que decaece claro. Porque realmente está preso.
Sí, uno podría decir, igual que la presunción de inocencia, que es la garantía que tiene todo ciudadano, en el sistema judicial uruguayo queda un poco por debajo, ¿no?
En esos casos decaece. La prisión preventiva es un instituto que siempre existió, y vamos a entendernos, existe en todas partes del mundo. Lo que pasa es que con este sistema que nosotros tenemos, resulta que hay muchos más de los que debieran haber o de los que hay en otros países. Pero ¿qué pasa? También yo lo que le digo es que a mí lo que me parece interesante es saber cuántos presos están sin condena y tienen más de, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Porque hay, mire que alguno hay con 5 años sin condena. O por lo menos había hasta hace muy poco, porque son expedientes complicados con muchos...
¿Pero cuál es el tiempo habitual promedio que demora?
Y el tiempo, no, es muchísimo menos que eso, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé. Depende depende básicamente del tipo de delito y depende de cuántas personas hay en la misma causa, ¿no? Porque en los delitos que son, estafas, ese tipo de delitos, las causas se hacen más extensas, ¿verdad? Pero en delitos de rapiña no, pero por ejemplo, si en una rapiña, por ejemplo, un copamiento, hay 5 o 6 en la misma causa, que ocurre bastante a menudo, entonces eso se dilata porque hay 5 o 6 abogados trabajando, a cada uno de ellos hay que darle su traslado para contestar, todos están pidiendo permanentemente cosas, los expedientes se paralizan permanentemente, entonces se te demora mucho, pero en general si es una persona sola en una causa, no demora más de 6 o 7 meses en tener un fallo de primera instancia y póngale que, yo qué sé, a veces 8 o 10 meses en segunda instancia. Demora, sí, en realidad la demora es importante porque como mínimo pongamos 1 año y medio, uh-huh. Como mínimo no, digo, como en general, claro. Promedio.
Doctor, si vamos a un caso concreto, en los últimos meses hubo uno que llamó mucho la atención, el del taxista Pablo Pecotielo, que estuvo 1 mes preso por un delito que finalmente se supo no había cometido. En ese caso fue procesado por rapiña y enviado 1 mes al CONCAR.
Sí.
¿No hubo allí un abuso justamente del uso de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que faltaban pruebas, como por ejemplo los detalles de la localización del taxi y que el único elemento era el reconocimiento facial que habían hecho 2 personas? ¿Ese puede ser un buen ejemplo?
No sé, del caso en sí no conozco más que detalles de la televisión, no puedo opinar mucho, pero digamos, errores en el sentido de que una persona ha sido procesada y después...
¿Son comunes?
No son comunes, no. Pero hay. No, comunes no son, pero,
pero
los anales de la justicia muestran personas. Creo que hubo uno que estuvo 9 años preso y después por un homicidio y después, se conoció que no había sido él. Creo que fue un tal Jara, hace muchos años de esto. Pero hay casos de personas que son procesadas, van a la cárcel y después las sentencias son sentencias absolutorias o son sentencias de condena en primera instancia y el tribunal después revoca o hay casación. No son casos habituales para nada.
Expliquemos por las dudas, ¿qué es la casación en ese caso?
No, la casación vendría a ser como un recurso para que se entienda de tercera instancia, ¿no? Uh-huh. Está la sentencia de primera instancia, de segunda instancia y hay un tercer recurso, digamos, que es el recurso de casación que va a la Suprema Corte de Justicia, pero que se da en determinados casos nada más. Pero lo que yo le decía es que son casos que ocurren, sí, pero ocurren también en todas partes del mundo porque es falible todo, ¿no? Uh-huh. Usted tiene una determinada prueba ahora y después se desvirtúa. Ocurre, yo qué sé,
doctor,
o aparecen pruebas tajantes como aparentemente apareció en este caso de Pecotielo que usted me mencionaba, ¿no?
Seguimos en diálogo con el doctor Eduardo Borges, vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Uruguay, comentando este informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que en Uruguay hay un abuso del mecanismo de la prisión preventiva. Romina.
Doctor Borges, en la producción de En Perspectiva estuvimos consultando al comisionado parlamentario Álvaro Garcés, que nos planteaba que hay una diferencia entre lo que es la limitante que pueden tener los jueces para aplicar las medidas sustitutivas, ¿verdad?, que están planteadas en el código, con lo que él llama un problema de cultura jurídica, es decir, de qué manera se aplican las normas. Le proponemos escuchar a ver qué nos decía Garcés.
Porque en los casos donde puede existir procesamiento sin prisión, muchas veces se termina procesando con prisión por una cuestión, un concepto indefinido que es la alarma pública, que está, desde luego, está prevista en el Código del Procedimiento Penal, pero ¿quién mide? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede objetivamente establecer el grado de alarma pública? Bueno, ahí hay una ventana que, de alguna manera, facilita, más allá de esas trabas legales que sin duda existen, ese uso abusivo de la prisión preventiva.
¿Usted coincide, doctor, en que este concepto de alarma pública es se está usando frecuentemente hoy en día por parte de los jueces?
En parte coincido. Coincido, sí, en cuanto a que la alarma pública es un concepto indefinido que muchas veces es fabricado por la propia prensa, por la propia opinión pública. Es decir, el hecho, hay que ver si el hecho en sí produce alarma pública y no si la alarma pública es producto de la consecuencia de ese hecho, es decir, de lo que los medios, en sí, porque de golpe un mismo hecho cometido por una persona común y corriente no tiene alarma pública, y sí lo tiene si lo comete un famoso, un actor, en fin, lo que fuere.
Pero eso queda a criterio del juez, el concepto como tal de alarma pública.
Sí, el concepto queda a criterio del juez, pero yo coincido con lo que estábamos escuchando en el sentido de que la alarma pública debe ser la que resulta del hecho y no la que resulta de las consecuencias que tiene el hecho, ¿verdad? En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo me parece que los jueces son, le reitero, son más que prudentes en la aplicación de la prisión preventiva. No creo que exista una, vamos a decir, una cultura de imposición de la prisión preventiva. Creo, por el contrario, que los jueces son prudentes y que se aplica mucho la medida sustitutiva en la medida que se puede hacer, ¿verdad? Hay casos en los cuales no se puede. La alarma pública está, además, en la ley. Es decir, es algo que también es ineludible para el juez. El tema es cómo se la interpreta. Las dos formas de interpretarla son esas. Si la alarma pública que produce el hecho en sí como tal, o la alarma pública que se produce como consecuencia de ese hecho por todas las derivaciones que tiene, las connotaciones mediáticas, etcétera, etcétera. A mi modo de ver, se debe tomar en cuenta la alarma pública que produce el hecho en sí, no la trascendencia que se le da ex post facto, es decir, después del hecho, por razones, digamos, de notoriedad del partícipe o de la víctima de ese delito, ¿verdad?
Otro aspecto que se puede sumar, doctor, es cuánto pesa el uso o el abuso de la prisión preventiva en la crisis carcelaria, en la sobrepoblación que hay en algunos centros. ¿Qué opina usted de esto?
Ah, bueno, eso ni que hablar. Es un tema totalmente distinto del que venimos hablando, pero sí, desde luego. Las cárceles ya no dan abasto. Y eso que se han construido muchísimas cárceles, y se están construyendo.
Pero digo, es un punto a tener en cuenta, quizás, por los magistrados a la hora de establecer la prisión preventiva, ¿o no?
No creo, porque yo le digo, le reitero, los jueces imponen la prisión preventiva en circunstancias en que están prácticamente, que están obligados a hacerlo. El margen de, digamos, de que tiene el juez para imponerlo no es mínimo, y en general se decide por otros factores, y se decide por la libertad, por el procesamiento sin prisión, o se decide por la imposición de medidas, etcétera. Pero la prisión preventiva se impone prácticamente cuando no hay más remedio, que ya le digo, son muchísimos los casos, porque las personas que se procesan con antecedentes son tremendamente, es decir, muchísimos son, y además son muchísimos los delitos, y son muchos los delitos que hoy día tienen un perfil importante y van en aumento, que son procesamientos con prisión. Ejemplo clásico, la rapiña, desde luego, ¿verdad?
Pero ¿cuánto incide también en el juez a la hora de establecer si lo manda con prisión o sin prisión? Quizás en la sensación que hay en la sociedad, por ejemplo, estoy pensando de inseguridad, ese miedo, esa a veces llamada sensación térmica, ¿eso pesa a la hora de que el juez tome una decisión?
Eso depende de cada uno. Yo, en mi caso, estuve más casi 10 años, casi toda la década del 90 de juez penal, y a mí nunca me pesó ese tipo de cosas, ¿verdad? Y
ya porque quienes dicen época, puede ser como cobrar al grito, ¿no?
Sí, sí, y ya en esa época se hablaba de la seguridad, y en fin, porque esto no es un tema de ahora. No, para mí no me pesó en absoluto. Yo creo que la inmensa mayoría de los jueces eso no le pesa para nada, actúan de otra manera, ¿verdad? Incluso muchas veces uno ve fallos que realmente van contra eso, ¿no? Contra ese cobrar al grito, contra eso, ese reclamo de seguridad y etcétera, etcétera. De modo que no creo que eso sea significativo, ¿no?
Doctor, volviendo al tema de las penas alternativas, que en los últimos tiempos pareciera que se están aplicando un poco, bueno, se aprobaron varias medidas en realidad en los últimos años. ¿Usted percibe que los jueces lo están usando como recurso?
Sí. A mí me parece que sí. Yo en el tribunal veo muchas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, sí, se ven, sí.
¿En qué tipo de delitos se hace?
Y en delitos en los cuales, yo qué sé, todos aquellos delitos que no se... Por ejemplo, digamos, en delito de riña, como el que pasó ayer, por ejemplo.
Claro.
En delitos de hurtos chicos, ¿no? En delitos de lesiones, lesiones leves, ese tipo de delitos, se dan mucho de esos casos, ¿no? Podría ser también algún tipo de desacato, en fin. Pero se dan, sí.
¿Podemos repasar cuáles son las medidas alternativas más frecuentes que se toman, que se deciden?
Yo ahora en este momento no recuerdo, pero digo, yo qué sé. No podría decirte ahora cuáles son las más frecuentes. Realmente no.
¿Y por qué entiende que no es una medida que esté un poco más extendida, quizás? ¿Presenta alguna dificultad para el juez que
Que está extendida, sí, está extendida. Lo que pasa es que, te reitero, muchas veces el procesamiento con prisión se impone, o sea, no se puede poner una medida sustitutiva a la prisión preventiva cuando la prisión preventiva es preceptiva. Entonces, en esos casos no va, en los demás casos sí se impone, sí. Muchas veces se imponen medidas que son, digamos, mínimas, por ejemplo, de presentarse en la sesional durante tanto tiempo. En fin, eso es una cosa que ya viene de mucho tiempo atrás, que es, digamos, es una medida que no es significativa de golpe para el preso, pero que tiene por una carga para él, ¿verdad? Porque si una persona se le impone que durante 60 días, todos los sábados, se presente en la sesional y permanezca ahí 4 o 5 horas, como una penitencia, digamos así, ¿verdad? No es tal vez significativa, como en el caso de quien se le impone que colabore con las autoridades de la enseñanza o que colabore con tal cual otra cosa, como pasó también, pongo el ejemplo de fútbol, como pasó con el caso de Jorge Rodríguez cuando fue procesado y se le impuso la medida de trabajar en la plaza que está en la Ciudad Vieja, ¿verdad? En la Plaza Matriz. Esas medidas son tal vez más lindas en el sentido que dejan algo, tienen una enseñanza tal vez para todos, la otra no, pero se impone mucho la otra también, sobre todo en el interior del país también, porque hay lugares en los cuales, digamos, resulta más difícil imponer ese otro tipo de medidas, ¿no?
Ya
colaboracionistas con la sociedad, me reitero, medidas colaboracionistas con la sociedad en general, ¿no?
Ya que lo mencionaba recién, ¿cómo vio el fallo de la jueza ayer con respecto al procesamiento de los jugadores de Nacional y de Peñarol, que al final optó por hacerlo sin prisión?
Es un caso que yo realmente no quisiera opinar, pero no por no pronunciarme, simplemente porque uno no sabe si va a ser apelado eso, y si es apelado puede venir a mi tribunal. Entonces más vale no decir nada, porque si no uno queda después embretado en lo que dijo, ¿no?
Claro.
Creo que no va a ser, no sé. Por lo menos lo que dijeron los abogados, ya nadie dijo de apelarlo, pero por las dudas más vale no hablar de eso.
Doctor, la Asociación de Magistrados ya analizó este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No, en absoluto.
¿Tiene pensado hacerlo?
Bueno, nosotros tenemos una comisión, como tantas, de derecho penal, de penal, que está integrada básicamente por los jueces penales de primera instancia. Supongo que ellos van a trabajar sobre este tema o lo verán. Tampoco esto es nuevo y también estaba pensando ahora en el corte que esta cifra ha bajado mucho, porque se habla del 60%, ¿no?
Usted dice que en otros momentos
fue superior. Sí, claro, fue muy superior. esta cifra llegó al 80 y pico % en determinado momento. Si yo mal no recuerdo, pues tampoco tengo papeles acá en este momento, no estoy hablando de un poco de lo que me acuerdo, pero bajó muchísimo, esta cifra bajó muchísimo. Y producto también de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, producto de algunas otras cosas. No producto de los delitos que se procesan sin prisión, porque esos no variaron. Esos no variaron, al contrario, pueden haberse incrementado, pero variar no variaron. Pueden haberse incrementado y de hecho se incrementaron, porque con algunos delitos sexuales de esta nueva ley, es 18.815, que también tipificó delitos que tienen mínimos de penitenciaría y que son preceptivamente procesamientos con prisión, cuando se tiene relaciones sexuales con menores, con promesa de retribución, etcétera, etcétera. O sea que los delitos que tienen que preceptivamente ser procesados con prisión van en aumento, cada vez aparecen más, ¿verdad? Algunos han desaparecido, por ejemplo, en materia de droga los mínimos punitorios bajaron con la última ley, que ya no es tan nueva, pero bajaron respecto de la primera ley, que todos eran, que prácticamente, excepto los del artículo 35, todo lo demás eran procesamiento con prisión. Ahora los mínimos son de 20 meses de prisión. Pero ¿qué pasa? También en muchos casos se procesa con prisión en estos casos. Si bien el mínimo es de 20 meses y no de 2 años, que sería la pena de penitenciaría, donde es preceptivamente ya obligatorio para el juez procesar con prisión.
Doctor, usted al comienzo de la charla mencionaba la reforma del Código Penal que está a discusión del Parlamento, una reforma que por un lado pasaría del juicio escrito a uno oral y público, que haría que la parte indagatoria esté a cargo del fiscal y no del juez como ahora, que separaría al juez que se encarga del proceso del juez que dictamina la pena. ¿Qué está previsto, si está algo previsto, en cuanto a la prisión preventiva en ese proyecto?
Yo realmente no lo tengo estudiado al código. No quiero meterme en una cosa que yo el otro día cuando estábamos hablando de esta entrevista le decía que del código nuevo yo poco y nada, porque realmente, digo, conozco los lineamientos y eso, pero no quiero meterme en profundidad en un tema que no lo conozco, ¿verdad? Lo que sí sé decir respecto del código nuevo, que ya hubo un proyecto, ya hubo un código que fue sancionado incluso, que iba por este mismo camino, y es el tema de que si el código nuevo no se lo apoya presupuestalmente, va a ser lo mismo que nada, porque en los juicios orales todo depende de es decir, la celeridad y llegar a buen puerto con los juicios y demás, todo depende de cómo esté, digamos, presupuestado el tema, ¿no? Si hay jueces suficientes, si hay funciones suficientes, en fin, porque no sea cosa que ocurra como ya ha ocurrido otras veces, que se sancionan leyes y no hay recursos y el Poder Judicial no las puede aplicar debidamente, como ocurrió al principio con la ley de violencia doméstica, sin ir más lejos, ¿no? Ya hace unos años atrás. De modo que eso sí es importante, ¿no? Que eso, digo, también, yo no lo puedo decir exactamente, pero eso siempre se ha dicho que ha sido uno de los motivos por los cuales no se han sancionado leyes de esta naturaleza, ¿no?
Doctor Eduardo Borges, vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, muchas gracias por sus respuestas aquí en Perspectiva.
No, gracias a ustedes, estoy a la orden como siempre, ¿verdad?
Que pase muy bien, gracias.
Hasta luego.